Bueno, pues hoy vamos a hablar de cómo consumarnos en el amor, en Dios. En las tres horas de agonía en la cruz, esto está en el libro de la hora de la pasión, pues Jesús pronuncia siete palabras. Y cuando Jesús pronuncia la sexta palabra, todo está consumado, ¿no? Dice Luisa Picarreta, oh Jesús mío, ya lo has agotado todo, ya no te queda nada más, el amor ha llegado a su término. ¿Y yo, me he consumado toda por tu amor? ¿Qué agradecimiento no deberé yo darte? ¿Cuál no tendrá que ser mi gratitud hacia ti, Jesús? Claro, Luisa, cuando está viendo lo que ve, ella pues se da cuenta perfectamente, ¿no?, de todo lo que Jesús ha hecho por ella y por cada uno de nosotros. Cuánto ha sufrido, cuánto nos ha amado, hasta dar la última gota de su sangre. No le quedó nada, todo por amor a ti y a mí, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ella es consciente de eso y esto pues es lo que deberíamos de sentir todos cuando leemos la hora de la pasión. Es así. Y entonces, claro, ella dice, oh Jesús mío, quiero reparar por todos, reparar por las faltas de correspondencia a tu amor y consolarte por las afrentas que recibes de las criaturas. Mientras que tú estás consumiendo, mientras tú te estás consumiendo de amor en la cruz. Y bueno, pues yo, eso que leía y otras cosas que el Señor me ha hecho ver, me ha hecho entender, pues me ha llevado a esta enseñanza, ¿no? Entonces, en el volumen 6, en 14 de julio de 1904, dice Jesús, hija mía, se lo dice a Luisa y nos lo dice a nosotros, la vida es una consumación continua. ¿Quién la consume? Por los placeres. ¿Quién por las criaturas? ¿Quién por pecar? Otros por los intereses. Algunos por capricho. Hay tantos tipos de consumación. Otros por viajar. Otros en comprar. Otros en la imagen. Aquí cada uno ponga su lista, si la tiene. Yo pongo la mía también, claro. Ahora, dice Jesús, ahora, quien esta consumación la forma toda en Dios, puede decir con toda certeza, Señor, mi vida se ha consumido de amor por ti. Y si tú consumes tu ser por mí, por cuanto se consume de ti, otro tanto adquieres de divino en ti misma. Eso lo dice Jesús, ¿eh? Le doy lo mío a Jesús, Él me da lo suyo. Y en el volumen 11, voy a leer también otra cosita. 11 de julio 4, 1912. Dice Jesús, ponte en tu puesto, en tu nada, a fin de que el todo pueda tener su lugar en ti. Has de saber que toda tú debes morir en mi voluntad. El sufrir, las virtudes, todo. Mi querer debe ser la tumba del alma. Y así como en la tumba la naturaleza se consume hasta en realidad desaparecer, y de esa misma consumación resurgirá a vida más bella y nueva. Así el alma sepultada en mi voluntad, como dentro de una tumba, morirá al sufrir, a sus virtudes, a sus bienes espirituales, y resurgirá en todo a la vida divina. Claro, la divina voluntad es el lugar donde el Señor nos quiere. Porque muchas veces hemos leído que es ahí, donde se nos va a quitar todo lo nuestro. Lo hemos leído muchas veces. Caprichos, gustos, pensamientos propios, cada uno ponga lo suyo. Todo eso que hoy hemos visto, ¿no?, en la oración misma, que, ay, Señor, yo eso no lo hago bien, ¿no? Siempre nos damos cuenta de cosas en la misma alabanza, ¿no? Entonces, todo lo humano, en definitiva, todo lo humano, es ahí, en la divina voluntad, donde vamos a dar muerte a los actos de la voluntad humana, ¿no? Porque dice Jesús en los escritos que cada acto hecho en la divina voluntad, cada acto hecho en la divina voluntad, cuando yo llamo a Jesús a hacer en mí junto conmigo y obramos juntos, es una resurrección divina que el alma recibe. Una resurrección divina que el alma recibe. Es un salir de sí para entrar en la divinidad, en Dios. Esto es muy grande, para entrar en Dios. Entonces, yo tengo que decir, para mí ya no existo, mi vida ha terminado. Ahora mi vida es de Dios y para Él trabajo, no para mí. Y a esto tenemos que llegar. Esto es lo que, todo lo que nos va diciendo el Señor, porque tiene prisa, quiere, ¿no?, que lleguemos a esto. Entonces, hasta ahora, pues nos hemos consumado, hemos gastado nuestra vida, bueno, hasta ahora, hasta hace 3 años, hasta hace 5 cada uno, pues la hemos gastado por los placeres, que son tantos y tantos los que hay en el mundo, ¿verdad?, por las criaturas, por esos amores ñoños, excesivos, o porque hago todo esto para que el otro me quiera, por muchas cosas, pero lo hemos gastado por las criaturas, por los caprichos, que son tantos y tantos, ¿verdad?, que estamos siempre con los gustos, con las cosas. La hemos gastado en eso, en cosas que te dan aparentemente por un ratito de felicidad, de alegría, de gozo, o un día, o unos minutos, pero que al final de la vida tú dices, bueno, ¿qué tengo? Todo eso que he hecho, ¿para qué me sirve? No tengo nada, ¿no? Es como que no te da nada. Entonces, hoy el Señor te llama, nos llama una vez más, porque esto ya no lo ha dicho otras veces, a consumarnos, pues, en el amor, a consumarnos en Dios mismo. Y esta semana nos ha hablado mucho de esto el Señor y nos sigue hablando, ¿verdad? A mí personalmente también me ha estado hablando de esto ya hace una semana. Pero el jueves en el grupo de Divina Voluntad, pues surgió la duda de que para vivir la Divina Voluntad es necesario aislarse del mundo, porque el mundo nos atrapa, ¿no? Creemos que nos atrapa el mundo. Cuando digo mundo no me refiero al mundo como la creación de Dios, como todo lo creado, sino me refiero pues a la sociedad, a los ideales, a los pensamientos del mundo, a las tendencias, a la mentalidad del mundo, ¿no? Entonces, pues, claro, es verdad que cuando nos decidimos a caminar en Dios, y eso nos ha pasado a todos, pues puede que haya cosas en nosotros o que tengamos cosas que tengamos que dejar. Puede que sí. Pues, por ejemplo, amistades que te llevan a pecar. Uno mismo se da cuenta. Cuando ya uno empieza a conocer a Dios, dice, uy, esto no, ¿no? O, por ejemplo, qué sé yo, pues actividades, ¿no?, como yoga, reiki, cosas, pues que en definitiva, todo lo que es nocivo para ti, y sobre todo lo que ofende a Dios. Todo eso lo tenemos que dejar, porque claro, no podemos estar en Dios y pues pecando y haciendo, ¿verdad? Aunque bueno, eso es poco a poco, pero hay cosas que hay que dejar. Entonces, viendo esto, viendo lo que estaba esa duda que surgió, pues voy a leer en Juan 17:15. Dice Jesús, está hablando con el Padre, con Dios, y le dice, No te pido que lo saques del mundo. Lo dice por las criaturas, por nosotros mismos lo está diciendo ahora. Sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo. Vosotros no sois del mundo. Como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. ¿Vale? Y dice un poquito más adelante. Así como tú, le dice al Padre, así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, que, ¿ves? Entonces, nosotros, ¿qué quiere decir lo que acabo de leer? Pues quiere decir que nosotros estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Somos ciudadanos del cielo, como Jesús. Jesús estaba en el mundo, pero era del cielo. Y claro, nosotros pues tenemos que imitar a Jesús y a María nuestra madre. Imitarlo a ellos en todo. Tenemos que estar en el mundo, pero viviendo la vida divina. Esta vida divina que estamos conociendo ahora, ¿vale? Jesús y María, nuestra madre, pues vivían en el mundo, pero y vivían en una unión perfecta con la Santísima Trinidad. Vivían en el mundo, pero eso no le impedía vivir esa unión perfecta con la Santísima Trinidad. Y claro, nosotros, es verdad que a veces pasa, tenemos la sensación de que el mundo me aparta de Dios, me aparta de Dios, pero eso no es así. No es así si vivimos en una atención continua en Dios, porque de lo contrario, por supuesto que sí, nos saca al mundo y somos uno con el mundo. Pero si vivimos en una atención continua en Dios, no nos tienen por qué sacar. Y así, todo lo que hacemos es para darle vida a la divina voluntad. Ahora vais a ver por qué, ¿no? Nuestra vista principal, cuando no tiene que estar, es Dios. Nuestra mirada está en Dios. Y desde Dios vamos a ver todo. Desde Dios vamos a ver todo. Con su misma mirada. Es lo que nos va pasando, lo que ya nos pasa algunas veces, ¿no? Y relacionarse con Dios es vivir también, pues la vida que Él permite que tú vivas, en el lugar donde te pone, en las circunstancias que te pone, y vivirlo todo. Toda nuestra vida, ahora que ya lo sabemos y conocemos lo que sabemos, fundido en Dios, fundido en Jesús, fundidos en Jesús. Entonces, todo lo que sucede en el exterior se debe de vivir desde la voluntad divina, dándole vida a la divina voluntad, todo, todo. Por lo tanto, el mundo no te va a separar de Dios, no. Va a estar viviendo en el mundo desde Dios, fundido en la divina voluntad, obrando con Jesús. Vamos a hacer lo mismo que hacía Jesús cuando estaba en el mundo. Junto con Él, obrando con Él. Voy a leer una lectura donde Jesús dice, le dice a Luisa Picarreta, cómo nos podemos consumar en el amor. Dice, bueno, estaba Luisa pensando ella, dice, ¿cómo nos podemos consumar en el amor? ¿Cómo se puede hacer eso? Lo estaba pensando Luisa. Dice, hija mía, si la voluntad no quiere otra cosa que a mí solo, si la inteligencia no se ocupa de otra cosa que de conocerme a mí, si la memoria no se recuerda de otra cosa sino solo de mí, he aquí consumadas las tres potencias del alma en el amor. Luego sigo, voy a parar un poquito. Entonces, dice que si la voluntad no quiere otra cosa más que a Él, más que a Jesús. Jesús, eso es una decisión nuestra. Yo solo quiero lo que tú me estás ofreciendo, vivir de cielo, de vida divina. Es una decisión que tenemos que tomar. Y ya está, no me interesa nada más, no quiero nada más, quiero eso, no quiero nada más. ¿Vale? Entonces nuestra voluntad. Nuestra potencia de la voluntad, pues ya sabe quiero eso y quiero eso y de ahí no me salgo, ¿vale? La inteligencia no se ocupa de otra cosa más que de conocerlo, de conocer a Dios, a Jesús. ¿Cómo se puede ocupar? Pues estando con Él, leyendo los escritos, por supuesto, porque aquí, bueno, esto nos aclara toda su vida y nos muestra todo. Y leyendo la palabra, pero hay una cosa que es muy importante, rumiar las verdades. Eso es muy importante, rumiarlas una y otra vez. Y si leo una cosa y la estoy reflexionando, la estoy meditando todo el día, ¿no? Eso es así. Y así tengo esa potencia de la inteligencia ocupada en Dios, ¿verdad? Entonces también, pues cómo también podemos estar con nuestra con la potencia de la inteligencia, pues también viviendo la naturaleza y tratando de descubrir el amor que Dios ha puesto en cada cosa creada para nosotros. Por ejemplo, que la hemos dado un paseo, voy viendo esas cosas que Dios ha creado, todo lo que Dios ha creado. Y voy descubriendo el amor que ha puesto Dios en ella. Por ejemplo, en la flor, en el pajarillo, es verdad, en el agua, en el aire, en el sol, en todo lo creado. Ahí intento descubrir el amor que Dios ha puesto para mí. En esa flor, en esos colores, en el aire que respiro. Dios me está amando cuando yo... Amor de Dios, ¿no? Por ejemplo. Y esto es consumar la potencia de la inteligencia en Dios. Estar ocupada en sus cosas, ¿okay? En Valtorta, yo leí una cosa que me gustó mucho. Dice que Jesús se extasiaba mirando, pues, la naturaleza en el amanecer. Se extasiaba. Y escuchando el trino del pajarillo. Porque él no estaba oyendo al pajarillo, sino recibiendo el amor de Dios, el amor que Dios puso en el trino del pájaro para nosotros. Es lo que recibía. Lo mismo que en todo lo demás de la creación. ¿Vale? Bueno. Y la memoria, pues para recordar todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que ha hecho y hace para enamorarme de Él, para que yo me enamore de Él. Tenemos que recordar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y ver quién ha hecho eso por mí, ¿no? Nuestra memoria tiene que estar ocupada también en sus cosas. Y así pues también esa potencia queda consumada en el amor. Y ahora dice, la segunda parte de la lectura, dice, es muy cortita, así también de los sentidos. Si hablas solo de mí, si escuchas solo lo que se refiere a mí, si se gustan solo las cosas mías, si se obra y se camina solo por mí, si el corazón me ama solo a mí, si los deseos me desean solo a mí, he aquí la consumación del amor formada en los sentidos de la criatura. ¿Veis? Entonces, si las tres potencias del alma, voluntad, inteligencia y memoria, están siempre unidas a Dios, ¿veis? Estamos siempre en sus cosas, mis sentidos no van por su cuenta, mis sentidos van a estar también conectados con Dios, ¿verdad? No van a ir una cosa así. Y entonces, ¿qué voy a ver en el exterior? Voy a ver todo lo que Dios ha creado para mí, para mi bien, y sobre todo el amor que ha puesto en las cosas para nosotros, como ya he dicho, ¿no? Por otra parte, si escucho algún comentario o conversación de una persona, pues de una criatura, pues si es bueno ese comentario, lo que estoy oyendo lo relaciono con Dios, digo, ¡ay, mira qué bien! Mira, te ama, Señor, qué bien. Hoy yo también te amo, qué alegría, ¿no? Por ejemplo. Y lo amo y lo bendigo yo también a Jesús. Por eso que escucho que es agradable. Y yo sé que a Dios también le gusta. Y si es malo, pues también lo relaciono con Dios. Es que no podemos separar las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo lo puedo relacionar con Dios? esa conversación que estoy escuchando, que están ofendiendo a Dios, que están echándole la culpa a Dios, que están hablando de Dios de una manera que, bueno. Entonces, Señor, ¿qué digo yo? Señor, ¿cuánto te ofenden las criaturas? Es verdad, la gente se olvida de ti, no te tienen en cuenta, Jesús. Pero, Señor, yo quiero repararte por todo y por todo. Quiero repararte por estas palabras que están diciendo, por estas ofensas, que yo sé que a ti, bueno, pues, te da dolor, Señor. Y reparamos a Jesús, lo reparamos y reparamos. Y lo amamos y lo bendecimos. Y así pues nunca estaremos separados de Dios. Ni en lo bueno que veamos, ni en lo malo que veamos y escuchemos. Nunca. Porque siempre vamos a estar ocupados en las cosas de Dios, ¿verdad? Y en todo lo que ocurre en nuestro alrededor, pues tenemos una oportunidad, fijaros, una oportunidad para agradarle, para agradecerle a Dios por todo lo bueno. ¡Qué bueno! Y también, pues, tenemos esa oportunidad para reparar y dolerme por todo lo malo que se hace, ¿eh? Y en este dolor, acompañar a Jesús en su pasión. Así. Mira, os voy a contar una cosa que me pasó hace poco, porque de verdad que es que eso yo no lo había experimentado hasta ese día. Yo iba por la calle dando un paseo, iba paseando en la Divina Voluntad, para darle vida a la Divina Voluntad, y me encuentro con un mendigo. Claro, era verdaderamente la estampa que yo veía, era una cosa dolorosa, porque, bueno, entonces yo tuve un pensamiento, ¡ay, Jesús! ¿Cuánto se ha desfigurado la semejanza en esta criatura, la semejanza tuya, ¿no? ¿Cuánto se ha desfigurado? Y entonces sentí un dolor, yo sentí un dolor, pero es un dolor que yo no sé explicar, pero es un dolor. Y ahora brotaron de mi ojo unas lágrimas que no eran mías. No eran mías, ni el dolor ni las lágrimas. Y yo digo, es Jesús, Jesús doliéndose y Jesús llorando por lo que veía. Entonces, claro, ¿qué hice? Pues, por supuesto, ay, Jesús, yo te amo por Él, te bendigo, te adoro, Señor, te doy toda la alabanza y todo el amor que Él no te haya podido dar, Señor. Claro, y también tomé la vida reparada de esa criatura. Y como suya, como si fuese ya del vagabundo, yo se la di a Dios, digo, para darte correspondencia, para que tú, a ti no te falte todos los te amo y todo lo que Él te hubiera dado si hubiese vivido en la Divina Voluntad. Pero es que, de verdad, eso lo podemos hacer. Nos encontramos así oportunidades tantas. Y no te paras. Tú haces eso, yo lo hice. Yo no me paré ya, ni yo. Pero es que es muy fuerte, de verdad. Dios mío, yo, bueno. Y me ha pasado más veces, pero bueno, lo quiero contar para poner un ejemplo, no por otra cosa. Entonces, todo lo que vemos lo trasladamos inmediatamente a Jesús. O para agradecerle o para reparar. Pero no nos detenemos. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y continuamos, ¿vale? Bueno, verá, me refiero a que no nos detenemos. Si necesita un vaso de agua, se lo damos. No me refiero en el sentido de que no le ayudemos a la persona, ¿no? Pero bueno. Entonces, en el volumen 11, mayo 21, 1913, a ver, lo voy a leer, ya me queda muy poquito. Dice Jesús, porque claro, aquí hay una cosa muy importante, que también tenemos que estar muy atentos a lo que ocurre dentro de nosotros, no solo en el exterior, dentro de nosotros. Como también ahí podemos consumarnos en el amor. Dice, hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera, pero en modo simple y factible. Le dice Jesús a Luisa, ¿no? Dice, supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Tú debes destruirlo inmediatamente y sustituirlo con el divino. Y así habrá hecho la consumación del pensamiento humano. Claro, nos vienen muchos pensamientos, no uno, sino muchos. Pues, enseguida, no lo quiero, Señor. Yo cuando el pensamiento se hace muy, visualizo a Jesús con las espinas, vamos, y para sacar el pensamiento. Porque claro, el pensamiento viene, no lo quiero, Señor, no lo quiero, me uno a ti. Cada uno tiene su cosa, su forma de hacerlo, así, ¿vale? Me uno a ti, Señor. Y ese pensamiento hay que quitarlo. Entonces ahí no queremos ofender a Jesús. Por eso estamos consumando, ¿ves? También nuestro pensamiento a Dios. Y ahora dice también, dice, y así habrá, bueno, no, sigo por aquí. Y habrá adquirido la vida del pensamiento divino. Dice, así también si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí. Lo mismo, a veces se nos va el ojo a una cosa que nos gusta. Pero claro, si son cosas que no tenemos que mirar, pues, ¿qué tengo que hacer? Aparto mi vista inmediatamente. No me regocijo, aparto mi vista. No lo quiero, Señor. ¿Eh? Y así también, pues, dice, así también si el ojo quiere, bueno, mirar alguna cosa que me disgusta o que se refiere a mí y el alma se mortifica, ha consumado el ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina. Y así el resto de todo su ser. Eso lo podemos hacer en todo, ¿no? Y bueno, claro, es verdad que aquí quiero yo decir, es verdad que decimos que la obra es del Señor, porque la obra la hace Él. Y es verdad que leemos en lo escrito y que las verdades se harán naturaleza nuestra. Es verdad que sí, y eso lo hace el Señor. Pero claro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues esas cosas. Aparto mi mirada, la aparto, porque eso yo sé que no lo debo hacer y no lo debo mirar, porque a lo mejor pues no es cosa buena. O quito ese pensamiento inmediatamente, ¿ves? Ese paso sí lo tenemos que dar nosotros. No, ese sí, aunque la obra es verdad que la hace el Señor. Entonces, poco más voy a decir, pues eso, que vivir en la divina voluntad es repetir la vida de Jesús en la tierra. Es eso. Jesús vivió en el mundo. ¿Cómo vivió? Pues en todo hizo la voluntad del Padre. Rehizo al hombre, nos rehizo a todos. Y en todo y por todo reparó al Padre. Y le dio todo el amor que nosotros deberíamos darle. Es lo que ahora tenemos que hacer nosotros con Jesús. Y además recibió todo el amor que puso el Padre en todo lo creado. Todo lo recibió, todo. Porque nosotros recibimos a cuentagotas, pero Él lo recibió todo. Entonces ya está. Yo no voy a decir nada más. No voy a decir nada más. Solo, bueno, pues que dice que siempre, claro, la pasión de Jesús no la podemos perder de vista. Porque Jesús lo que hizo en el mundo fue sufrir. Entonces siempre tenemos que estar atentos a eso. Y dice además que el mundo está como está porque ha olvidado la pasión, su pasión. Lo dicen los escritos. Y bueno, pues ya está. Gloria a Dios.